con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios.
Al Cordero de Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos su programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y si no pudiste escuchar el episodio de la semana pasada, te invitamos a que nos visites a nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos puedes visitar en nuestra página de Facebook, donde ahí puedes encontrar el mensaje de la semana anterior, donde puedes escucharlo para tu conveniencia, o también puedes mandarnos un mensaje por medio correo electrónico a redencionypoder@gmail.com, donde puedes mandar ahí tus peticiones, preguntas o comentarios. Siempre es una bendición poder escuchar de nuestros oyentes. Así que no te dé pena de mandarnos un mensaje. También te invitamos a que nos llame el número de teléfono 305-320-7727. De nuevo es 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración en esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche vamos frente de ti para pedirte que nos dé entendimiento para poder declarar tu palabra a tu pueblo. Señor, te pedimos que le abra los oídos y el corazón a tu pueblo para que puedan recibir en esta noche tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Venimos ante tu presencia, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que te hemos fallado.
¿A quién le diste tanto amor? Te entrega como un pecador hacia el Calvario te llevó. Y de tristeza la tierra tembló, al lugar santísimo el acceso nos dio, cuando aquel velo de momento se rasgó, muchos gritaban, sálvanos Señor. Mientras veían sangre y agua que brotó, sangre y agua, sangre y agua que me libertó, carne y sangre, carne y sangre que me perdonó. La madrugada en llanto suspiró, la lanza traspasó su corazón y el universo se estremeció. Victoria, Él se levantó, venció la muerte con su poder, Él se va a la tierra, Él hizo descender. sangre y agua que me perdonó.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. La semana pasada tuvimos nuestra segunda sesión en el libro de Primera de Juan y habíamos visto el versículo 4 y versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 5. Y solo queremos hacer un breve recapacitación de lo que habíamos visto la semana pasada, porque va conectado a lo que vamos a ver esta semana. La semana pasada habíamos visto versículo 4, donde habíamos visto y hablado sobre la victoria que todo cristiano que ha nacido de nuevo, toda persona que ha nacido de nuevo, vence al mundo, tiene victoria sobre el mundo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, la victoria de Cristo se convierte en nuestra victoria. Su muerte es nuestra muerte y su resurrección es nuestra resurrección. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La persona que ha nacido de nuevo tiene la vida de Cristo adentro de ellos. Y por eso, hermanos, el nacer de nuevo es el evento más importante y más poderoso que puede experimentar una persona. Y por eso debe haber evidencia. La persona que ha nacido de nuevo vence al mundo, vence el pecado, porque Cristo ya venció. El que ha nacido de nuevo cambia y es transformado. Habíamos visto también el versículo 5 que el apóstol Juan nos dice: ¿quiénes son los que vencen al mundo? ¿Quiénes son los que han nacido de nuevo? Dice: son los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es bien importante, hermanos. Vemos que en el versículo 1 de Juan, Primera de Juan 5, Juan empieza diciendo que los que han nacido de nuevo son los que creen que Jesús es el Cristo. Y habíamos tenido una sesión específica hablando de qué significa cuando la palabra de Dios dice que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido. Y vemos aquí ahora dice que el que vence al mundo se cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es importante porque el Hijo de Dios y el Mesías, estos dos títulos siempre van el uno con el otro. Si tú le preguntas a un judío hoy y le dices por qué es que no crees que Jesús es el Mesías, muchos te van a decir la razón por qué no creen que Jesús es el Mesías es porque Jesús había profesado a ser el Hijo de Dios. Y por esa razón ellos no creen que Jesús es el Mesías, porque ellos no creen que Dios puede tener hijo. Pero esto no siempre ha sido de esta manera. Había un tiempo cuando los judíos creían que el Mesías tenía que ser el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios era el que iba a ser el Mesías. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, los que habían reconocido que Jesús era el Hijo de Dios, automáticamente sabían que era el Mesías. Cuando Satanás viene a tentar a Jesús, él le pregunta: si eres el Hijo de Dios, haz estas piedras a que se hagan pan. Pero le pregunta si tú eres el Hijo de Dios. Él no le dice si tú eres el Mesías. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios automáticamente era el que iba a ser el Mesías. En Mateo 26:63, cuando Jesús está delante de los líderes de Israel, cuando lo traen a corte para probar a Jesús, Los líderes le preguntan, le mandan a que Jesús confiese si Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿de dónde habían ellos reconocido que el Mesías tenía que ser el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios tenía que ser el Mesías? ¿Dónde es que ellos sacan esta información? Y eso es algo bien importante, hermanos. Y el lugar donde nosotros encontramos esta verdad en el Viejo Testamento es en el libro de Salmos, capítulo 2. Venga conmigo en Salmos, capítulo 2. Eso es bien importante porque cuando te encuentres con un judío y te toque que tú le testifiques, puedes venir y apuntar a este versículo. Dice la palabra de Dios en Salmos 2:1. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes? ¿Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido? Que habíamos visto que la palabra ungido significa Mesías. Aquí dice, y Jehová y su Mesías, y su Cristo. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo, Jehová y Jesucristo. Se levantan contra Jehová y contra el Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí vemos que Jehová le dice al ungido, hijo, mi hijo eres tú, yo te engendré. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfareros las desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación de jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos en temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Que confían en quién? En el Hijo. Dice, bienaventurados los que en Él confían. Hablando del Hijo, hermanos. Aquí nos enseña que el Mesías, el cual también va a venir a traer la ira y establecer el reino de Dios sobre la tierra, es el Hijo. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, no solamente estamos poniendo fe en que vamos a recibir la salvación por medio de su sacrificio y su resurrección, pero que también creemos las promesas que Dios va a venir a establecer su reino sobre la tierra, va a echar fuera el mal y traer un reino de justicia. Y vemos que aquí que Juan hace énfasis, el propósito de enseñar que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios, es para también dar énfasis en su divinidad, en su humanidad. Y vemos que todos estos versículos van conectados con los versículos que vamos a ver esta noche. Vamos a empezar en versículo 6. Entonces habíamos visto que Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios son cosas bien importantes. Y una de las razones por qué es importante, hermanos, porque el enemigo quiere engañar a las personas para hacerles creer que Jesús solo fue un hombre cualquiera. ¿Para qué? Para negar el evangelio. Siempre desde el principio, cuando los apóstoles empezaron a predicar, lo que el enemigo quiere hacer es destruir la verdad del evangelio, pero no lo puede hacer. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5, versículo 6, dice, este es Jesucristo, el Hijo de Dios que había dicho en versículo 5, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Yo puedo ser honesto contigo, te puedo decir que esto para mí es uno de los versículos difíciles de interpretar. Yo no soy teólogo y no puedo decir que yo tengo la interpretación correcta, pero te voy a enseñar y voy a compartir contigo lo que otros teólogos piensan y lo que yo he buscado en las Escrituras. Muchos teólogos piensan y creen que lo que se está refiriendo cuando habla de el agua y la sangre, que se está refiriendo al bautismo de Jesús, que da cuando viene ante Juan el Bautista, y que se testifica que él es el Mesías, y que la sangre da testimonio de su muerte. Cuando fue crucificado y la sangre fue derramado, la sangre que limpia los pecados en la cruz del Calvario. También es bien importante que nosotros conozcamos qué es lo que estaba pasando en este tiempo. El apóstol Juan era el último apóstol que estaba vivo ya a este momento. Y durante este tiempo había muchas personas que querían infiltrar a la iglesia con todo tipo de herejías. Y una de las herejías que querían entrar en las iglesias era el gnosticismo. El gnosticismo, había creencias raras y doctrinas raras que se habían empezado a publicar durante esos tiempos. Una de ellas, una de las falsas doctrinas, por un hombre llamado Cerintus, había dicho que el Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo y que se había ido antes de morir, diciendo que Jesús realmente solamente se convirtió en Cristo el momento que fue bautizado y que solamente era un hombre cualquiera. Pero vemos aquí que con lo que dice Juan, dicen otros teólogos también, que lo que está diciendo Juan es que Cristo siempre se mantuvo hombre y Dios, aún en su muerte. Otros dicen que Juan se refiere a cuando le pusieron la lanza en su costado, en Juan 19:34, y que salió de esa herida agua y sangre, confirmando la realidad de su muerte y su resurrección. Y para mí estas dos interpretaciones tienen mérito. Tienen mérito porque vemos los elementos de lo que está diciendo aquí el apóstol Juan y son bíblicos. Lo que yo empecé a hacer para a ver si puedo recibir un poquito más de entendimiento sobre esta escritura, empecé a buscar en las escrituras dónde salen el agua y la sangre junto y a ver si allí ya hay algo que testifica de Jesús y cómo va conectado a este pasaje y al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer lugar se encuentra el concepto de agua y sangre, es en el libro de Éxodos. En el libro de Éxodos, capítulo 4, Dios llama a Moisés y le da una comisión para ir a Egipto y a sacar y a liberar su pueblo para llevarlos a la tierra prometida. Y en Éxodo 4, versículo 9, vemos que Jehová le dice a Moisés una de las señales que iba a ser para que le crean que él fue mandado por Dios, por Jehová, era convertir el agua del Nilo a sangre. Y que esto iba a ser una señal que Dios lo había comisionado para liberar a Israel y que había venido juicio sobre Egipto. Y vemos que esa era la primera plaga que Dios trae sobre Egipto. La primera plaga es convertir el agua a sangre. Y es lo interesante de esto, es que Dios usa eso para una señal, para que el pueblo de Egipto sepan que Dios es el que está mandando a Moisés. Y vemos en el Nuevo Testamento, precisamente en el libro de Juan, capítulo 2, el primer milagro que Cristo hace, que nuestro Señor Jesucristo hace, es convertir el agua a vino. Juan capítulo 2, versículo 7 dice así. Vemos que nuestro Señor Jesucristo está en un casamiento y se acaba el vino y su madre le viene y le dice si hay algo que pueda hacer, porque ella sabe que Él es el Mesías. Y dice el versículo 7, Jesús les dijo, llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. Cuando la maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vemos que este fue el primer milagro que Jesús hace, es convertir el agua a vino. Y sus discípulos empezaron a creer en él por este milagro. Igual como Moisés, la primera plaga y milagro que hizo Dios es convertir el agua a sangre para que crean que él era enviado por Dios. Entonces, y es algo importante, hermanos, porque el vino en el Nuevo Testamento vemos que es un símbolo de sangre. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla de conmemorar su muerte por tomar el vino como la sangre que es derramada para el pacto nuevo, es representante de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Vemos que no es casualidad que estas cosas tienen este tipo de conexión, hermanos, y esto es porque es diseño del Espíritu Santo. El segundo lugar donde encontramos este concepto del agua y la sangre junto es en el libro de Levítico, capítulo 14. Y en el libro de Levíticos, capítulo 14, encontramos un ritual que no lo encontramos en ninguna otra porción de la Escritura y que se llama la ley para el leproso. La ley para el leproso. Y esto es importante porque la lepra tiene un símbolo en las Escrituras bien significante. La lepra en las Escrituras tiene un significado y una simbología del pecado. Si tú estudias y ves cuáles son los síntomas de la lepra, vas a ver que todas estas cosas hablan de los síntomas del pecado en la humanidad. Por decir uno de los síntomas de la lepra es que pierde sentido. En tus manos, en tus dedos, los nervios no tienen la conexión regular. Entonces, una persona que tiene lepra fácilmente, si se corta, no se da cuenta y puede sangrar. Igualmente, hermanos, el pecado causa que nosotros perdamos el sentir, perdamos la sensibilidad del Espíritu Santo, perdamos la sensibilidad de lo que es bueno y lo que es mal. Una persona que vive en pecado, la palabra de Dios nos dice que esa persona es engañada por el pecado. Tiene un corazón duro, no puede sentir que lo que está haciendo le va a destruir. La lepra en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento es un símbolo del pecado. Entonces vemos aquí que esto es algo bien significante. Miren lo que dice la palabra de Dios, Levíticos capítulo 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra al leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para él que sea purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará al sacerdote a mandar a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rozará siete veces sobre él que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará el avecillo viva en el campo. Tal vez tú leemos esto y decimos, wow, qué complicado, qué proceso más complicado tiene que ser todos estos detalles. ¿Por qué es que Dios le había dado este ritual a Israel? Algo bien importante, hermanos, que nosotros reconozcamos de la palabra de Dios es cuando Dios habla, siempre habla con un propósito. Todas las cosas que Dios pone, todos los detalles que el Espíritu Santo nos da aquí, en esta porción de Escritura y en toda la Escritura, tiene un significado y tiene un propósito por lo cual está ahí. Y quiero que veamos uno de estos detalles que nos explica aquí en el libro de Levíticos. Y vamos a ver que todo esto apunta a Jesús. Todo esto habla de Jesús y de lo que Cristo iba a ser por nosotros. Vemos que Dios aquí manda que el sacerdote, para limpiar a la persona que tenía lepra, que había sido limpiado de la lepra, a coger dos avecillos, dos pajaritos, y uno de ellos iba a ser matado sobre agua corriente y su sangre iba a ser mezclada con el agua. Y después el otro avecillo limpia iba a ser con madera de cedro, grana y hisopo, y entonces ser mojados en esa mezcla del agua y sangre, para entonces ser puesta sobre la persona que había sido limpio, y entonces al final el pajarito se iba a dejar libre para que vuele y para que se vaya y sea libre, sea liberado. Todo esto tiene significado. Primeramente, vemos que hay el primer pajarito, el primer avecilla, tenía que ser matado sobre las aguas corriente, su sangre derramado sobre el agua. Y vemos que en las Escrituras, hermanos, cuando Cristo murió, como habíamos dicho antes, en Juan 19:34, cuando Jesús murió en la cruz y fue puesto sobre él la lanza en su costado, salió la mezcla de agua y de sangre. Y vemos que eso era una señal del que había muerto. No era una persona cualquiera, sino que era el Cristo. La razón por qué digo que es una señal, porque miren lo que el apóstol Juan nos dice. Juan 19, versículo 34, miren lo que dice el apóstol Juan. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y mire lo que dice el versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Dice aquí, después que nos da el detalle de que del costado de Jesús sale agua y sangre, nos dice que eso es un testimonio verdadero. Está hablando que esto es un punto bien importante, hermanos, que testifica de quién Jesús es. Que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que venía a llevar los pecados del mundo. Esta era una señal que Jesús era el Mesías. Y después vemos que después que esa avecilla, que ese pajarito es matado sobre el agua, su sangre derramado y mezclado con el agua, entonces un pajarito vivo con madera de cedra, que vemos que madera de cedra para mí es un símbolo de la cruz, un símbolo que Cristo iba a llevar nuestros pecados sobre la cruz, el Calvario. La palabra de Dios nos enseña que la muerte en la cruz es significante. cuando el apóstol Pedro predica, cuando el apóstol Pablo nos dice en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13, dice que maldito todo que es el que es cortado, colgado en un madero. Entonces la cruz es un elemento bien importante al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que en este ritual, en Levíticos capítulo 14, vemos que este pajarito tenía que ser juntos con un madero de cedra sumergido adentro de esa agua y sangre. Y no solamente la madera, pero también tenía que, lo que se llama grana. Grana también tenía que ser puesto con esa madera y sumergido en esa mezcla de agua y sangre. Mira lo que dice la palabra de Dios sobre la grana. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán. Emblanquecidos, si fueren rojas como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como vemos, el color de la grana era un color rojo, bien oscuro. Y dice que esa grana simboliza nuestros pecados y que los pecados iban a ser limpios. Entonces vemos que esta grana, junto con esta cedra, esta madera de cedra, junto con este pajarito vivo, siendo sumergido en esta mezcla de agua y sangre, significaban Jesús llevando nuestros pecados sobre la cruz del Calvario. Y dice que no solamente eso, pero también con hisopo. ¿Qué es lo que es hisopo? Hisopo es una planta, una hierbita, que se usaba mucho en estos tiempos. Y algo interesante de esta hierba, en el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 22, cuando Dios le manda a Moisés a que Israel vaya y pongan la sangre sobre sus puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte, pase sobre sus casas. Él les dijo que tomaran hisopo, y con ese hisopo sumergirlo en la sangre y ponerlo sobre sus puertas. Vemos, hermano, que no hay casualidad en las Escrituras. Esto fue diseñado y dado por el Espíritu de Dios. Vemos todas estas conexiones, hermanos, dan gloria a Dios porque Él es el arquitecto, es el que ha dado esta palabra para que nosotros la tengamos ahora. Entonces vemos que el hisopo, hermanos, también tiene símbolo de limpieza. El salmista dice en Salmo 51:7, límpiame con el hisopo y seré limpio. Y seré limpio. Entonces vemos después que el pajarito, el avecillo y la cedra y la grana y el hisopo fueran sumergidos en la mezcla de sangre y agua. Entonces eran puestos sobre la persona, era puesto el agua y la sangre sobre la persona que había sido limpiada, que representa la sangre de Jesús y el sacrificio de Jesús puesto sobre nosotros. Y ese avecillo se le daba libertad, volaba, se iba. Que es para mí significa la resurrección. Hermanos, la resurrección es un elemento sumamente importante para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin la resurrección no se ha completado. La palabra nos enseña que la resurrección es prueba que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús. Que Cristo ha vencido a la muerte. Y que porque Él resucitó de los muertos, también nosotros resucitaremos de los muertos. Vemos, hermanos, que todos estos detalles, yo sé que es muchos detalles, pero vemos aquí ese concepto de la agua y la sangre que apuntan al sacrificio que el Hijo de Dios vendría, el Mesías, a hacer sacrificio por nosotros. Y que ese sacrificio iba a ser el sacrificio que nos iba a limpiar una vez y por siempre. Mira lo que dice, si no me crees lo que te estoy diciendo, mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 19. Y mira si esto no compara con lo que la palabra nos dice en Levíticos 14, 1 al 7. Hebreos 9, 19 al 26 dice así. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua. Vemos la sangre con agua. No solamente era la sangre, pero tenía que involucrar agua. Dice, lana escarlata e hisopo y rocío, el mismo libró y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y así, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces vemos que Cristo no presentó la sangre aquí, presentó esta sangre delante del Padre. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Hermanos, lo que Juan está diciendo, en 1 Juan capítulo 5, el 6, versículo 6, es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue mandado por Dios y es el sacrificio completo para siempre, cual ha sido testificado por el Espíritu Santo porque resucitó de los muertos, que nos dice en Romanos versículo, en capítulo 1, versículo 4, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. No hay otro Salvador, hermanos. No hay ninguna otra manera que nosotros podamos ser salvos, porque Jesús testificó en esa cruz de Calvario que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a pagar por los pecados del mundo.
Amén. A mí me gusta como nuestro hermano Juan escribe. Me parece como una pintura en un dosel. Quiero empezar en Primera de Juan 5:6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Hermanos y hermanas, para poder entender lo que está hablando aquí, tenemos que ver dos versículos más. Juan 7:37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Segundo versículo es Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Aquí, hermanos y hermanas, podemos entender que lo que está hablando las Escrituras es del Espíritu Santo. En la escritura anterior, cuando se refiere a agua, se refiere al Espíritu Santo. Pero ¿quién o qué es la sangre? Para poder entender eso, tenemos que ver dos versículos. El primero está en Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre por la razón de la vida la que hace expiación. ¿Quién fue el que hizo la expiación por nosotros? Jesucristo. La sangre se refiere a Jesucristo. Ahora vamos a ver Hebreo 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Aquí, hermanos, lo que la Escritura lo está hablando es la Trinidad, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Y vemos, hermanos, que ese mismo testimonio lo vemos durante el tiempo del bautismo de Jesús. Cuando Jesús es bautizado, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene sobre él como una ave, y que se abre los cielos y que el Padre le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En ese momento testifica el Padre, el Espíritu Santo, y también se encuentra ahí el Hijo, cual es el Verbo. Y vemos que Jesús también testifica de él mismo. Y estos son la Trinidad. Este es Dios, tres en uno. Y vemos que no solamente testifica al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero después dice que hay quien testifican en la tierra. Dice el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Habíamos visto en Romanos 1:4 que el Espíritu Santo testifica por medio de la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo es la única persona hoy que es testigo de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo, cuando Jesús nos habla del Consolador, cuando viene, también viene a traer convicción a los corazones, a testificar de Jesús. El Espíritu Santo es el que nos da la fe para poder creer el Evangelio. Y después vemos que también en este versículo, para mí, cuando está hablando del agua, está hablando durante el bautismo de Jesús, porque hay algo importante que nos dice Juan el Bautista. Después de que Jesús es bautizado, mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 32. Dice Juan el Bautista, Juan 1, 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista había recibido alguna instrucción, que una persona que después que salga del agua del bautismo y venga sobre él el Espíritu de Dios y permanezca sobre él, es el que va a traer la promesa del Espíritu Santo, el Mesías. Es el Hijo de Dios que Dios había mandado. Y también vemos, como habíamos visto, sobre el agua y la sangre, en Juan 19, 30 y 35, cuando Jesús murió, sale de su costado el agua y sangre. Y es su sangre también que testifica nuestra libertad. ¿Sabes tú que la sangre de Cristo clama un mensaje por nosotros? Mira lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Hebreos 12:24 dice la palabra de Dios: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vemos que la sangre de Cristo habla por nosotros. No es que habla físicamente, pero manda un mensaje poderoso. Un mensaje de nuestra libertad. Un mensaje de que somos inocentes ante los ojos de Dios, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 4, cuando Caín mata a su hermano Abel. El Señor le dice en versículo 10 de Génesis 4, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vemos que la sangre de Abel clamaba la culpabilidad de su hermano. Clamaba que él era un asesino y se merecía el castigo de Dios. Pero ahora la sangre de Jesús testifica de nuestra libertad. Y todos los que ponen su fe en Jesús, esa sangre cubre sus pecados, porque la vida del Hijo de Dios pagó la pena por todos nosotros. Hermanos, esto es algo profundo y poderoso. La única cosa que tenemos que hacer, hermanos, es creer. Creer este y recibir este testimonio que Dios dio de su Hijo, y no solamente Dios, pero que son cosas públicas. Están en la historia. Y no solamente la historia, pero está en la vida de todo cristiano. La vida de Jesucristo. Como había dicho Pablo, que crucificado él está con Cristo. Ya no es él que vive, sino es Jesús que vive por medio de él. Pon tu fe en Jesús en esta noche. En que él murió por nuestros pecados. Fue enterrado y fue resucitado el tercer día, dando a ver que la pena por nuestros pecados había sido pagado.
Vamos a mirar dos versículos más. El primero es Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La palabra de Dios lo enseña que Dios es espíritu. Y sabemos que el espíritu en cual nosotros adoramos con es el Espíritu Santo. Pero, ¿quién es la verdad? Para poder ver eso tenemos que ir a Juan 14:6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos y hermanos, la verdad es Jesús. Y uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en estos días con muchas denominaciones y sectas religiosas es que no quieren creer en el Espíritu Santo. Muchos de ellas creen que es un poder. Y otras sectas creen que ya no existen en este tiempo. Pero hermanos y hermanas, el Espíritu Santo fue tan importante para Jesús que le dio órdenes a los apóstoles esperar por el regalo de él. El Espíritu Santo es un regalo hacia nosotros para destruir las obras de Satanás. Y por eso es que hay tanto ataque contra la Trinidad. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Y te damos gracias por recordarnos de nosotros, los pecadores, y venir a esta tierra a derramar tu sangre para darnos libertad. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos puedes visitar en nuestra página de web redencionypoder.com. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook o nos puedes escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número teléfono 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga.
Estás escuchando Radio Redención.
Y poder, poder, poder.
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20.